Ya nos conoces.
Esta es tu radio.
92.7 FM Libre.
La frecuencia oficial del invierno.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Murió un ser que le hizo mucho daño a Córdoba. Sin embargo, el partido cordobés que vive de su mano nos lo quiere vender como un estadista, un animal de la política. ¡Cuánta hipocresía! Todo era falso en él. Su pelo, su sonrisa, sus intenciones. Hasta su muerte. Se mató violando la ley, como a 170 kilómetros por hora, en una camioneta Volvo, que debe salir como 2 millones de pesos, mientras los cordobeses estamos acá sin laburo y no podemos pagar las multas de la caminera ni las cuotas de un miserable autoplan Fiat. Y murió en una ruta hecha por él mismo, para lo cual nos cobró una tasa vial, coimas, y cuya construcción estuvo a cargo en gran parte de IEXA, de los Macri, a quienes ayudó a ganar la presidencia en el 2015, y para quienes trabajó como abogado. Además, sobre el falso estadista del partido cordobés, se nos vienen a la cabeza algunas de sus proezas políticas, como el falso suicidio de Marcelo Arias, la desaparición de Facundo Rivera Alegre, los negociados con Macri y IEXA en las 200 escuelas, la muerte de Susana Leiva, la cocina de droga en el campo de Nazario, las coimas al periodismo para silenciar su mugre, el choreo de la construcción del centro cívico a cargo de sus socios de electroingeniería, los negociados de los gasoductos con el Lava Jato, los barrios ciudades que hoy son guetos. Su testaferro Horacio Miró y su constructora Britos, que hoy, con esta muerte, es millonario. Los desmontes, los negociados inmobiliarios con Bugliotti en Villa La Maternidad. Sus valijas de Lecor, sus funcionarios de la dictadura militar. Así podemos seguir todos estos días, donde los medios llenos de su plata se empeñan en mostrar que murió un estadista, cuando en realidad murió otro ladrón y abusador del poder político. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar la chimenea.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mi pierna me dice tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino.
¡Epa, mi señor del rayo! ¡A Zapata!
De sur al norte y del norte al sur,
Celso Piña y Totó la Momposina.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito, bajito yo digo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapato
Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi en una mañana bien primaveral. ¿Cómo será primaveral? Que yo me adelanté y traje, para los que están viendo, traje naranjas para compartir en el piso. ¿Cómo le va, señorita Paula? Señor José, ¿cómo le va?
Muy buen día. ¿Quién va a ser malabares?
¿Cómo era? Tenemos un... Vamos a presentarlo acá.
Don Martín Mojica, bienvenido, Tincho. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar acá. Muy bien.
El compañero es estudiante del Colegio Loreto, viene a hacer unas pasantías desde hace un par de años, desde el 2016.
Pero usted, dos cosas. Primero, no avisó. Y segundo,
le
tiene que decir que tiene que traer la factura.
Bueno, ya estás avisado, Tincho, para los próximos programas. El pago. Sí, es una joda más o menos.
El palito lo tiramos mucho.
Si prende, prende.
Pues el señor Marcelo, ¿quién está?
¿Quién está? Don Diego Cochufo, no Cuchufo, como el legendario futbolista Dieguito Cochufo, ya nos ha operado. Un gran saludo, Diego, gracias por estar ahí. Es un jugador de las teclas, ya lo hemos visto operar y se las maneja bastante bien.
Hoy hay mucha gente de vacaciones, parece.
¿Por qué te damos a vos todas las naranjas?
Lo de los malabares todavía no lo tengo bien.
¿Todavía no?
Está aceitado.
Bueno,
es como Charlie, necesita mucho.
Es la primavera y bueno. ¿Empezamos la dieta?
Empezamos la dieta. Ojalá que no lleguen los criollos.
Bueno. No, pero yo no dije nada.
Pero usted me hizo mandar el mensaje.
¿Vio lo que tengo?
¿Pancita? Ah, no, remera.
Remera con panza.
No, no.
Un aplauso.
Este Atlético.
Las nuevas remeras de Defendamos Alberdi.
Atlético.
Levántese para el público. ¿Puedo
decir que se ve?
No muestre la panza, por favor.
No, si no se nota la panza.
Ay,
dame ahí, le caí.
No, acá, claro, ahí.
Le caí el Uriel.
¿Se ve ahí, Diaguito? ¿Vos tenés YouTube? Los que están, porque además de oyentes tenemos, ¿cómo se dice? Televidentes. Vean por YouTube, Don Charras exhibiendo ahí el modelo, Don Charras.
Hay
las nuevas remeras de Defendamos Alberdi.
Dos modelos.
¿Quién es el otro modelo?
Hay un modelo negro y un modelo...
¿Uno rubio? ¿Cómo va a decir eso?
¿Quién es?
¿Se
hace cargo del modelo?
¿Cómo que hace el modelo negro?
La remera, Charra. El modelo de remera, no de...
Yo pensé que estaba hablando de un negro y un rubio. Pero bueno.
El modelo negro.
¿Cómo lo discriminan?
Ahí está.
Epa, la regla. Chilenito en el aire.
Hablemos en serio. Van a salir las nuevas remeras de Defendamos Alberdi. Segunda edición sería... Limitada, como siempre.
Limitada.
A un precio súper módico, 350 pesos. O sea que estamos hablando menos de $10.
Ay,
¿está bien?
Qué dolor.
Bien ahí.
Menos de $10.
¿Cómo consigo $10 hoy en día?
Sí, tenés que laburarlo.
Tenés que salir a laburar.
No quiero.
Bueno, ahí está. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? Todos los talles.
Hay todos los talles, así que el que quiera se comunica por la página de Defendamos.
¿Su talle cuál es?
Atlético.
Talle Atlético. Atlético Central Córdoba.
No, Atlético.
Ah.
Atlético, así se llama, es un talle nuevo.
¿Cómo sería el formato de...?
Y viene así.
Talle modelo.
Claro, te da... No,
no me ven la cara, pero...
Realza la musculatura.
¡Eso!
Claro.
Mara, te envidio.
Así que...
Digamos, uno, dos, tres. Mara, te envidiamos.
No, ¿por qué se ríe? Usted se prende en las cosas que dice.
Se nota
este
que estuvo trabajando su figura.
Claro,
para lucir el talle Atlético.
Yo lo he visto correr a Don Charras.
Bien ahí, me parece muy bien.
Bienvenidas y bienvenidos, programa 217, 8:50 de la mañana de este miércoles 19 de septiembre. Abrimos con un texto polémico. Polémico no solo para lo que va a ser la audiencia seguramente, sino entre nosotros mismos, bueno, por diversos detalles me parece que, más allá de que no en radio no se acostumbra a decir algunos secretos de la producción, pero bueno, tiene que ver justamente con lo que generan estas despedidas, estos hechos que ocurren de repente, ¿no es cierto? Un texto de Lázaro Llorens, periodista freelance, con el cual no acordamos ideológicamente en un montón de aspectos, pero uno de los temas por los que... algunos deseábamos traer este texto, o por lo menos alguno deseaba traer este texto, tiene que ver con que en los medios no ha salido una semblanza negativa del político de turno que ha fallecido. Por lo general, los medios se encargan de ensalzar la figura de los políticos que mueren en aras del bienestar o de sostener la democracia ¿O cómo es esa frase que se dice cuando vienen los momentos de crisis? Por ejemplo, en el 2001.
Gobernabilidad.
La gobernabilidad. Gobernabilidad.
La ahora, institucionalidad.
Ahora, dicho esto, sin dudas hay aspectos que merecen ser tratados de manera más fina y más respetuosa respecto de una figura que se ha ido, ¿no es cierto?
No, yo principalmente no adhiero demasiado al texto. Adhiero en algunas cosas, pero me parece que eso que de terminar poniendo abusador, ladrón, me parece que no construye. Uh-huh. Me parece que hay muchas cosas para criticarle a José Manuel, político con el cual, a pesar de provenir el peronismo, y cuando tuvimos el peronismo no acordamos nada, pero sí, digamos, por ahí respetar un poco el estos momentos, ¿no? De mucha gente que sí, digamos, le guarda cierto respeto, simpatía o lo que haría, digamos, por así decirlo, tampoco se puede negar eso. Pero como digo siempre, yo, para mí, y yo he preferido guardar silencio por respeto a un montón de gente que conozco, que realmente lo ha querido y que realmente lo aprecia la figura de en este caso de José Manuel de la Sota, como pasó con Mestre, como pasó con Angeló, como pasó hasta con Néstor Kirchner, ¿no? Y uh-huh. ¿Y qué pasa con estos gobernantes por ahí? Yo siempre lo resumo en una frase que sucedió allá en los 80, allá largo, cuando se murió un político, creo que era el Paco Manrique, que había sido comando civil en la fusiladora, uh-huh. en el 55, y cuando muere, ¿no? Era todo esto, ¿no? Que se le había... Entonces, en uno de los artículos que leí un artículo en una revista de aquellos años que decía: la muerte no borra conductas. Y me parece, y yo siempre me quedé con ese pensamiento, parece que más allá del respeto, ¿no? Porque, digamos, es un hecho trágico, uh-huh. es un hecho que enluta una vez más la ruta de Córdoba, porque sí. es algo que pasa en la ruta de Córdoba, en el marco, ¿no?, de que... digo, para reflexionar estas cosas, ¿no? De más allá de la figura de la Sota, hay una policía caminera que te para cuando tenés un foquito mal, y sin embargo hay un montón de autos, no fue este el caso, que venían que vienen a grandes velocidades en las autovías, ¿no? Que parece no dar solución a esto, porque las muertes siguen pasando, a pesar de que, lo digo yo que voy a ir a Río Cuarto, está muy bueno que de una vez por todas se haya hecho eso. Pero que sin embargo la imprudencia por ahí, ¿no?, al volante, o el mismo sistema que te lleva, ¿no?, a estar sin dormir, a correr todo el tiempo, hace que le pasara esto a De la Sota. Que le pasó a De la Sota como le puede pasar a mucha gente. Me parece que eso se lo ha dejado de lado, ¿no? Cómo se maneja irresponsablemente, cómo no nos cuidamos, cómo, ¿no?, en ese sentido. Y después, bueno, la parte política, que ya diremos, pero...
Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos con presentando la agenda?
Por Dios.
Porque este es el tema central de nuestra ronda de mates. Uh-huh. Así que si les parece, vamos a contar, para el que no lo recibió...
¿Qué tenemos en este ducentésimo decimoséptimo programa?
A la miércoles. Para la ronda de mates vamos a estar hablando justamente de esto, de cómo la muerte los convierte en héroes, no solo de la, vamos a hablar de la reciente muerte de José Manuel de la Sota, sino una lógica que se repite con, como decía Pablo, con la muerte de Kirchner, de Angelos, de Alfonsín, de Mestre Padre. Vamos a estar entonces charlando, porque la idea es justamente... esta cuestión de que se construyen relatos, y la idea acá es, si es construir relatos, armar uno propio, uh-huh. ¿no? Y en segundo lugar vamos a estar, también seguimos en realidad, porque ya lo hemos mencionado, vamos a contar un poco los avances sobre la posible construcción o recuperación de la pileta del Deportivo Alberdi. Acá el compañero Charras va a tener más novedades. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el centro vecinal? ¿Qué pasa con el centro vecinal?
¿Qué pasa? Novedades que tenemos, algunas discusiones palaciegas, hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente se da en ese sentido. Vale. Pero también vamos a estar informando de la agenda cultural y barrial, se puede decir, de lucha también. Hay información que viene de las sierras de Córdoba que nos manda Joaquín Deón, información del Espacio San Martín y bueno, y también otros eventos que vamos a estar compartiendo. Uno acá local que la compañera Laura está organizando, ¿no es cierto?
Así es, también, ¿no? Se viene cine a cielo abierto.
Opa, vamos a ver qué será. Ha vuelto el cine bajo las estrellas, así en otro dice, formato. Y Tincho querido, vos también has traído una noticia que seguramente vas a estar difundiendo. Te daremos un espacio acá en el programa, bueno, más cerca de las 9 de la mañana. ¿De qué se trata el título de la información?
Sobre un volcamiento que se hizo en el Lawson Rock.
¿Sobre?
O sea, que fue en la zona céntrica, además llegando a Carlos Paz. Y esto se detectó el 24 de agosto.
Tiene que ver con derrames cloacales,
claro,
en el lago San Roque.
En San Roque, sí.
Ahí va. Bueno, programa 217. Compartimos nuestras líneas de comunicación. 489-3929. Le saqué la palabra de la boca, doña Pablo.
Y el WhatsApp nunca me lo sé.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Puede mandar su opinión. Vamos a ir con un tema polémico hoy. Pero también puede participar por el sorteo de
la pizza. Yo creo que todo el mundo viene por la pizza. Yo vengo por la pizza.
Pero usted no puede participar,
no
le dijimos ya.
Yo no estoy de acuerdo con
¿cómo
eso?
Que pero no, bueno. ¿Pero por qué? Pero no puede participar, es una chantada eso.
Bueno, no voy a venir un día y voy a llamar.
Chanta.
No, no, tampoco. ¿Cómo va? Usted es parte de la producción del programa.
Laura.
Manera. Laura Torres.
¿Cómo va a hacer eso?
Laura Lores.
Ah, se va a cambiar el nombre.
Obvio.
Pero mirá vos, pero bueno.
La noto de caída, compañera Paula.
Hoy me levanté medio. No llega bien la primavera para mí.
Pizza del Bar, el barcito, ubicado en la avenida Colón, en 1400. Se quedó ahí.
Cri, 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 cri.
Ahí al lado, pegado a la panadería Catriel, ahí está, digamos... se pueden comer ricas empanadas, ricas pizzas, una
entre
cervecita, ahora que vienen estos,
¿no?,
estos días lindos, así es también. Y ¿sabe qué me pasó el otro día?
¿Qué? Dígame, otra vez se le rompió una ropa.
A mí no.
A la mala.
No. A un cliente que fue a la verdulería.
Se agachó y...
No tanto. Justo estaba y se estaba levantando el cierre de la campera, una campera de cuero muy linda
creer.
Que tiene esta clienta. Y vos sabés que se le rompe.
Así
que ahí nomás le dije...
Esas cremalleras son durísimas.
Anda, Fernando.
Taller de calzado.
Taller de calzado ahí, ubicado en la calle Santa Fe.
Avenida Santa Fe. Nos falta Luisito con la información.
Bueno, no importa. Pueden
ya
ir ahí a Fernando
tira,
ya cuando venga...
Taller de calzado al frente de la central de policía. Somos un desastre.
Bueno, ser un desastre.
¿Por qué no vamos? Claro,
soy un desastre. Por mi culpa, por mi grandísima culpa.
Vaya con una música.
Bueno, tenemos un par de temas. Vamos a escuchar algo de Las Pelotas. A ver, Dieguito, si tenés todo. ¿Qué podría ser de Las Pelotas? Uno o lo otro. Capitana Solito vas, ya que los políticos nos abandonan y a veces nos sentimos solitos, tenemos que animarnos a caminar solos y saber que el destino está en nuestras manos, gente. Vecino, vecina, deje de confiar en los políticos y confíe antes en la gente que tiene al lado. Escuchamos Solito vas, Las Pelotas, para alegrar esta mañana primaveral. Se viene con toda la primavera y el veranito del 2018. Ya volvemos.
Azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irán. Esto es así, siempre fue igual.
No existe un mago que te haga feliz. No existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, pero no tengo. arlequín. Solito va, solito va, solito va, solito va.
Cosas que nos van a hacer, volvete lobo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual.
Si lo sigues te vas a decir que bueno el amor no va a fingir, como muñecos de un final feliz durmiendo alegres el porvenir. Pero solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas, solito vas.
En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de la lucha barrial, programa 217, ducentésimo decimoséptimo programa, abordando nuestra ronda de mates. Y llega el gran Fadu. Grande Luis, bienvenido Luis. Estamos aquí 9 y 5 de la mañana. Recordamos nuestro número de teléfono 489-3929 y nuestro número de WhatsApp, Don Charras,
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
Ya tenemos algunos mensajitos. Increíble, a mí, como muchos miércoles, me han llegado muchos mensajes. Como otros tantos miércoles, llegan mensajes. Manda saludos José Rey, unos deditos en B. Ulises Palacio, que manda unos emoticones ahí, pero también le mandó un saludo a su WhatsApp, ¿no es cierto?
Sí, ahí lo leemos rápido. Pero
Agus Grosso también manda unos aplausos. José Ponte dice: saludos José y Pablo, buen programa, un abrazo. Extendemos el saludo a Tincho, que es alumno, sí, profe suyo, Don Tincho.
Sí, muy buen profe, la verdad.
José María Ponte, qué grande. Y también saludos a Paula y a Luisito.
Sí, eso iba a decir.
Un abrazo. Perdón. Un abrazo grande para La Chimenea, La Lucha siempre y haciendo visible lo que nos quieren ocultar. Saludos de Ulises desde Barrio General Paz. Grande, también Uli. Se comunica el Ezequiel Echenique, que dice: ¿cómo los puedo escuchar por internet?
Eso es, por en YouTube, por YouTube tienen que poner FM Libre 92.7 MHz, FM Libre 92.7 MHZ.
No me vuelvo loco, póngale ahí usted.
Yo quiero decir que de las 50 personas a las que les mandé nuestro resumen, no me contestó una sola. Entonces, este mensaje para decir nada más que la gente se levanta un rato antes.
Se levanta,
¿no? ¿Qué está pasando? Estamos en primavera.
Más vale. Entonces está lindo, ya hay más luz.
Quiero una naranjita.
Pero por favor, ¿qué ambiente de primavera con que me recibe yo trajiendo criollo?
La verdad, Charra, tener pantalla táctil y poder darle al dedo en la pantalla es un acto liberador. Yo con mi mouse conectado al celular, la verdad que es algo bastante tedioso.
¿Les cuento así como quien tira algo al pasar?
A ver.
Que pasé frente a la piojera, estaba abierta, mucha gente con casco y
trabajando.
Sí, sí. Y un lindo afiche pegado en medio del cartelón verde. Ah. Sí.
Vamos todavía con el aguante.
Se mantiene estoico ese cartelito.
Vamos todavía.
Qué grande. Buenos días, compañeros. Un saludo a todos allí. Nos manda Raúl Mazzoni y dice algo. Yo pienso en De la Sota y me acuerdo de la situación ambiental de Córdoba. Me acuerdo del Navarrazo y de la destitución de Obregón, Cano y Atilio López. Allí también estaba De la Sota, según relatos. Me acuerdo del Palacio Ferreira. Me acuerdo del desastre urbanístico que significó la creación de los barrios ciudad y la expulsión de cientos de pobres de la ciudad hacia las periferias. Eso manda nuestro compañero Raúl Mazzoni. También Tania dice, prendida a la radio desde las 8:30, entonces, ahora escuchándolos mientras hago trámites en el centro.
Bien ahí.
¿Quién más? Mati de San Martín. Hola, gente chimenera y descontrolada. Abrazo grande, compas. Escuchando desde Barrio San Martín, Matías, vamos a pasar una información de... Gracias, Mati.
Saludos grandes para Matías. Ahí estamos con la brecha todos los domingos, estamos saliendo. Sí, en pleno. Está muy lindo, está refaccionado el espacio San Martín. Manda saludos y felicitaciones. Luis Escobea de Barrio Marechal pide el chaqueño para vecino Virgen de la Peña. Bueno, ya se lo vamos a estar pasando.
Téngalo ahí agendado, lo pasamos luego.
Gracias, Luisa. También participa siempre, por el sorteo.
Bien. Recuerden, estamos sorteando como todos los miércoles una pizza del barcito. Y vos sabés, tuvimos un problema, Luisito. Se le rompió un cierre acá al compañero y no nos acordábamos.
No, a mí no, a un cliente.
A un cliente.
A una clienta.
Yo lo supe mandar.
Yo pensé que era un cliente que se había agachado y...
¿Dónde
pero
fue?
No, fue
¿en
un...
en la verdulería. Sí,
ahí tiene cerquísima.
Una campera de cuero.
Ahí en Santa Fe el 237, ¿no?
Ahí está, bueno.
237. Es el lugar.
Santa
el
Fe lugar. 237.
Frente a la central de policía.
Tal cual. Alto taller de calzado. Un sucuchito ahí, un rinconcito, pero poderoso. Un alto lugar donde coqueto. Arreglan.
Hay
muy
de todo, bueno. Aparte. Conseguís coqueto. Accesorios también. Si coqueto lo querés reparar vos, tenés todo.
Mira ahí. Bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestro tema
sí,
central?
Sí, por Dios. Ah, acá hay otro saludo de Fran Robino. Desde Los Altos de Chiapas, la banda Zac Sebul, haciendo la versión rockera de Bolonchón, música milenaria de Los Altos de Chiapas, allá donde se cultiva maíz con pasamontaña. Compañero Fran Robino, no escuché el programa pasado, pasamos ese tema el miércoles pasado, pero lo podemos poner de cortinita si quiere. Gracias, Pancho. Usted me hizo descubrir ese temazo. Y empecemos de una vez por todas. Estamos en nuestra ronda de mates. Nos acompaña, además de el staff oficial de La Chimenea, Paula, Luis, Pablo y José, quien les habla, nuestro compañero Tincho, estudiante de Loreto. Ya vamos a estar largando la información que él ha traído. Vamos. Está en el marco de una pasantía del Colegio Loreto de la materia de FBT. Y bueno, vamos a hablar entonces un rato de la ronda de mates. Lo que queríamos hablar, el tema con el que empezamos nuestro programa en el texto de hoy. Bueno, un nuevo estadista, bueno, no es estadista, un nuevo político que se muere de repente, que se muere sin aviso y que, bueno, genera un impacto grande en el panorama político, ¿no?
Pero, más que político, ha sido gobernador. Uh-huh. Claro. Ha sido gobernador y ha sido diputado. Se hace, entonces,
sí. Tiene una trayectoria, sí, sí.
El gobernador más gravitante de los últimos años.
De que la muerte no borra conductas, uh-huh. Y bueno, que las conductas de estos gobernantes después influyen, ¿no?, en la vida cotidiana.
Tal cual.
Entonces, tenemos que partir uh-huh. de ahí.
Sí, parte de traer este tema hoy tenía que ver con, bueno, qué se reprodujo en los medios.
Claro.
Bueno, nosotros vemos como una cuestión repetitiva en relación a ciertas muertes que son de ciertos políticos y cómo esa muerte, como siempre, se construye con un halo de grandeza, de alguna manera. Y bueno, como siempre hay un relato otro que escapa a esa aproximación cuando una persona se muere y con todo el respeto que eso merece.
Claro.
Estamos hablando además de una muerte trágica, en una, como decías vos, en una ruta cordobesa y todo lo que uno puede reflexionar sobre eso. Pero bueno, creíamos que era interesante no dejar de ver algunas cuestiones que tienen que ver con sus conductas, pero además con sus decisiones y sus políticas públicas, que actualmente y seguramente a la posteridad también, seguimos viendo sus impactos.
Sí.
Particularmente, una cuestión que mencionaba Raúl Mazzoni hace un segundo en el saludo, tiene que ver con ciertas políticas de hábitat, ciertas decisiones en relación a la forma en la que viven los cordobeses, que algunos consideran mejor y otros peor, pero que sin duda tienen que ver con cierta forma de ordenar el espacio, diferencial y según, por lo menos como yo lo considero, segregacionista.
Claro. A mí lo que me... separando, ¿no? Porque lo que es muy complejo lo que sale de todo este caso de la muerte de la Sota, es primero la tendencia que se reproduce en la muerte de varios políticos de crear como una mistificación en torno a la persona, obviamente apelando a al impacto afectivo que significa que muera una persona de manera trágica, y una persona que trasciende, digamos, en el sentido de que es mediáticamente construido, y que para mí eso genera después como un capital simbólico que después es aprovechado hacia algo. O sea, es como que se construye algo de valor en torno a esa figura que murió, se la ensalza, se la mistifica, y de ahí genera un capital que después es aprovechado por alguien que se apropia, digamos. Es una tendencia que yo noto en varias muertes de políticos importantes en los últimos 20 años. Uh-huh. De ese lado, pero sería más allá del caso concreto de la muerte, que creo que se puede analizar desde diferentes perspectivas, pero eso desde los medios es muy notorio, y es una mecánica que se reproduce constantemente.
No, y me parece que ahí es donde entra la incoherencia, ¿no? Porque mismos medios que en su momento, exacto, han denunciado cosas, exacto, no nos olvidemos del, por ejemplo, del bolso con el Ecuador, por ejemplo, claro, ¿no? Mm-hmm. Digo, cosas que van quedando permanentemente en el olvido, que los mismos medios lo tiran y después, bueno, pero se murió. Insisto con esto de que la muerte no borra conducta, ¿no? Y que, como dice la compañera Paula, estas políticas que se han venido aplicando luego tienen impacto, sí, en lo que nos pasa a nosotros como vida, digamos. Y las decisiones por ahí que tomó de la Sota, no personas, sino políticos, sino gobernantes, y han sido decididamente para favorecer a un determinado sector, ¿no? Sí. Y el sector que digamos ha terminado beneficiándose de esas políticas. Pensemos los medios de prensa, porque ya tenían un pacto con Angelo, sí, con lo que fue la primera etapa de los gobiernos radicales, y que después se reproduce en los grandes medios, ¿no? Estamos hablando particularmente de lo que es Cadena 3, Canal 12, ¿no? Que ahí uno se da cuenta que hay un entramado hecho que apunta en ese sentido. Podemos nombrar eso, podemos nombrar el papel, ¿no?, de Bugliotti, como pasa a ser el hombre de poder puesto en un lado, en otro, ¿no? Sí. Decisiones que tienen, que van en ese sentido, ¿no? O el papel que empieza a jugar, que es un sector dinamizador de la economía cordobesa, que es la Pampa Gringa, ¿no es cierto? Que donde evidentemente de la Sota, por así decirlo, ha construido todo un discurso y una base pensando en eso. Pero yo creo que también tiene algunos, porque si no, uno no se entiende, si uno dice, sí, si bien ha favorecido toda su política, han ido en ese sentido, ¿no? De hecho, por ejemplo, el sistema de impuestos que tenemos, que es totalmente regresivo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se le termina cobrando lo mismo al que tiene una casa que el que tiene 25 casas, por ejemplo. El 30% de impuesto en renta, que se bajó en su momento, que en la época de los radicales era altamente caro, y es una cosa que yo creo que le reconoce la gente más humilde o los sectores más populares, porque evidentemente hubo toda una política distinta con respecto a esto de pagar. En la época de Mestre particularmente era asfixiante, no se podía, digamos, era muy grande la presión fiscal, y con el azote eso se y que es una política que se ha venido manteniendo, y yo creo que eso ha sido reconocido, me parece. De todas formas, no significa que no te la saquen por otro lado, nos acordamos de la tasa vial, ¿no?, de un montón de cuestiones, que por eso es una cosa muy compleja para hablar, pero estaría bueno que reflexionemos cuál ha sido el modelo económico, político, social y cultural que tenemos hoy en día los cordobeses, los argentinos, en función de las políticas que se han venido aplicando, no solamente por el caso de la Sota, sino ahora Alfonsín pasó a ser un gran padre de la democracia.
Y fue el que abrió las puertas al FMI en su momento.
Por ejemplo,
el Plan Austral.
Sí, señor. Por ejemplo, el Plan Austral, el Plan Primavera después. El tema de Néstor Kirchner también. Y esto no es por herir susceptibilidades, sino estamos diciendo que se borra todo lo otro. Es el papel que tuvo Kirchner en la privatización de YPF, por ejemplo, ¿no? O el caso de Angelo. A mí realmente me... yo de decir,
era desagradable ver los medios y cómo lo levantaban.
Estamos todos locos, o sea, digamos, sí. Alfonso, Angelos, sabemos lo que hizo con el Banco Social, sabemos lo que hizo con los trabajadores, y sin embargo, se termina yendo el otro, y no, porque hizo el PAICO, y bueno, y entonces, o sea, no es que uno está siendo negativo, o apuesta a decir, uy, mirá, no se trata de festejar las muertes, se trata de reflexionarlas. Me parece que tiene que ser ese sentido, y con todo el respeto por la gente que verdaderamente le tiene algún tipo de cariño, de reconocimiento, lo que querramos. Esto no va en ese sentido. Porque también es cierto que se construyen esto, ¿no? De manera conservadora, si se quiere, pero también había un lazo construido por De la Sota con los sectores populares. O sea, de gente que anoche lo hablábamos, José, de la Sota que iba y se sentaba a tomar mate en un montón de casas, y bueno, las y eso la gente que... se lo reconoce. Sí. Digamos, y bueno, eso está bien, y digo, eso estaría mal, no está mal. El tema es que después se terminaron aplicando un montón de políticas que sí, digamos, está más que evidente que ha modificado la vida cotidiana de la gente y la ha hecho mucho más dura. Me parece que esa es la invitación a reflexionar sobre eso, ¿no? Y para mí lo otro del accidente, un accidente más, que donde, digamos, se nos vendió que era la tolerancia cero, y el mismo que hace ese, las paradojas, exacto, ¿no? El mismo que impulsó la tolerancia cero a un montón de cosas, las cuales yo las comparto, me parece que en cierto punto... Y no te queda otro.
Murió fuera de la ley.
De la forma que nosotros... de la forma que nosotros manejamos, yo creo que hace falta atenerse un código que no lo respetamos. Y sin embargo, él mismo lo pasó por alto, ¿no?
Sí, también es para reflexionar. O sea, si tenemos caminos, autopistas, que tienden cada vez más a favorecer o de alguna manera permitir la velocidad, por ejemplo, hemos hablado acá de la autovía de montaña, que la idea es mejorar la circulación, y mejorar la circulación significa poder ir más rápido de un punto a otro. Cuestión que tiene que ver con cómo circulamos de un espacio a otro, que también tiene que ver con una tendencia a nivel general, queremos algo y lo queremos ya, y lo mismo queremos en los traslados. Bueno, también es para reflexionar qué impacto ha tenido la construcción de ciertas autovías, de ciertas autopistas, la facilitación de la circulación para ciertos sectores, porque lo hemos dicho muchas veces, que no es lo mismo un barrio pidiendo para que se solucione un problema, por ejemplo, de bacheo, que construir barrios cerrados en el noroeste, y cómo automáticamente se hace una construcción de vías, de rotondas, para que esas personas lleguen fácilmente a esos lugares. O sea, ni hablar de cómo siempre la balanza se ha inclinado para un lado en vez de para el otro. Sí me parece que está bueno mencionar esto de cómo para ciertos sectores ha sido, no voy a decir un héroe, pero sí una figura muy importante, un referente. Lo hemos visto en la cantidad de gente que fue a despedirlo en el centro cívico y que acompañó la ¿cómo se dice?
La procesión
fúnebre hasta el cementerio San Jerónimo. Uno puede hacer un análisis, una reflexión, pero para muchos sectores ha sido un referente, y eso también es hay que respetarlo y analizarlo, ¿no? Analizar por qué, o sea, qué veían en esa figura muchos sectores que han quedado relegados del centro de la ciudad.
Me parece que también habla de esa lógica y esa dinámica contradictoria que vivimos en esta democracia, ¿no? Nos aferramos a esta democracia como lo menos peor, que es la misma lógica que se repite a la hora de las elecciones. Bueno, ¿a quién votamos? Y al menos peor. ¿Y quién es el menos peor? Y bueno, y ahí entra esa lógica, bastante perversa, por cierto, que no está implantada por los hombres y las mujeres de la política, sino que es algo mucho más complejo que nosotros mismos reproducimos como sociedad a veces, ¿no? Esa lógica o esa dinámica de las contradicciones de, rescatar a un personaje que tuvo sus luces y sus sombras y que en algunas cuestiones o en algunos aspectos o a la larga puede llegar a ser profundamente más negativo de lo que realmente puede significar en términos positivos, ¿no es cierto? Fundamentalmente para lo que ha sido el pasado reciente, el presente y, como bien decía Don Charras, para el futuro, ¿no? Porque todos estos personajes han sido profundamente gravitantes en la vida política y social del país y han dejado una cultura política. El día que se muera Menem, me imagino que va a pasar, ¿no? Tocamos madera porque no le deseamos la muerte a nadie.
Pero es que va a pasar, pero tiene que ver con tampoco también con la hipocresía con la cual nos manejamos, ¿me entiendes? Pasa eso. En no hacerse cargo de nada. Acá nadie se hace cargo de nada. Entonces, es todo. Y decía, si hay una de las cosas que más yo le he criticado de la SOTA, fue la inclusión de Cavallo en las listas en el año 87, ¿no? O sea, cómo fue el puente, cómo fue el que le abrió las puertas al neoliberalismo totalmente, y que es una cosa que no le dice nadie.
O sea,
y que Cavallo ya venía de estatizar la deuda en el 81, ¿no? O sea, cosas que gravitaron después el día del... Más allá de las cosas, de las luces.
El famoso peronismo renovador que usted siempre cuenta, don Charles.
Sí, fue así, digamos. Entonces, me parece que... Bueno, hay muchas cosas para...
Es
muy largo, pero me parece que eso, señalar ese hecho de cómo se cambia una práctica y cómo, bueno, después toda la política que estuvo haciendo
ahí en, MPJ, en el posteo, ¿no?, del Facebook que pusimos para la grilla del programa de hoy, ahí conseguimos una imagen donde sale como las fotitos de las portadas de diarios después, el día después de la muerte de Kirchner. Y es re interesante porque todos los diarios que le venían pegando lo ensalzan como un misticismo,
sí,
impresionante, sí.
Creo,
y lo pueden ver ahí.
Creo que está por detrás de esa cuestión que hablábamos hace un rato, ¿no? La idea de sostener la gobernabilidad. Exacto. La necesidad de la clase política de mantener la calma y de, en el caso de que fallezca uno de los suyos, levantarlo como para que no genere ningún tipo de broncas, ¿no? Respecto a esto, otro saludo. Soledad nos escribe: muchos saludos a todos los de la radio y a invitados e invitadas. Quisiera que me ayuden a recordar si no fue en el gobierno de la SOTA cuando tuvo problemas nuestro querido cura Sarabia. Respeto el duelo, respeto la muerte, respeto a los seguidores políticos y a los peronistas que creen y han creído en él. Pero no podemos dejar de dar nuestro análisis y opinión dentro de las diversidades político-ideológicas, ya que fue representante neoliberal del peronismo en estos 34 años de democracia. Saludos a todos, Héctor y Soledad.
Un saludo.
Manda grande. Saludos, bueno. Tato.
Hacía mucho que no lo escuchaba.
No, porque Tato le han cambiado el turno, entonces no me escucha. Dice Tato: mi opinión sobre el caso de la SOTA, sacando el apellido, mueren dos personas en un accidente de tránsito, excediendo la velocidad máxima en autovías.
Exacto.
Luego está lo del respeto al político que ocupa un cargo de gobernador provincial. Luego están las apreciaciones que de un lado u otro se puedan hacer sobre sus actos de gobierno, ideologías o formas de hacer política. Saludo a todos por ahí, saludo al Club Deportivo Alberdi, saludo a mis vecinos y familia. Bueno, está bueno el aporte de Tato. También se ha comunicado el compañero Ezequiel que dice: un saludo grande aquí escuchándolo de la República de San Vicente. Aguante, defendamos a Alberdi. Un abrazo grande ese.
Mi hermano Jabón.
No, sí, hermano.
Mi hermanito menor Jabón. No, la verdad, yo quiero mandar un saludo a Ezequiel. Ese querido, la verdad que es un placer estar escuchándote. Y también Fran Robino ahí dice.
Qué difícil es esto, no sé si ustedes lo están viendo, pero él tiene un celular con mouse.
¿Con mouse?
Esto es una novedad.
Hagámosle, juntemos.
Me encantaría que me regalen un celular. Me sentiría muy amado y se los devolvería.
Un táctil para
claro. Ya una vez lo hicimos, digamos, porque en una época que ustedes no estaban, se les había roto y le decía que ni usa celulares.
Y
entonces le conseguimos un celular de y andaba con...
¿Por qué no vamos con una música?
Antes nos dice Don Robino: Julián, no sabía que lo habían pasado ese tema chiapaneco. Otro tema pido: Vira Vira de las Mamonas Asesinas. Saludos a la gente chimenera. Gracias, Don Fran Robino. Es un, ¿cómo se dice? Un viverero, los que trabajan, un jardinero que me ha ayudado ahí a empezar mi huerta. Tengo una huerta orgánica ahora.
Viverero.
Aguante los
nerviosismos, loco.
Claro. Viverero.
La red tiembla con los...
Pero antes de escuchar ese tema de Don Robin, ¿qué iba a decir? Mira, chicanear, Don Hilacha Ludueña. Y la chicha.
No lo voy a mandar al frente.
Mande. Que no sea incriminativo.
No, linda la huerta. No, la hemos conocido con el compañero.
No, pero ese es un fragmento de la huerta. Hay otra que
está. Cariño en esa huerta.
Ya se amplió. Che, lo último que quiero decir, me parece que es la última gran polémica sobre la cual vamos a girar de este personaje, José Manuel de la Sota, y tiene que ver con la instauración de una nueva política securitaria, ¿no? Que la profundizó de una manera terriblemente despiadada don Juan Schiaretti, que personalmente me parece que Juan Schiaretti es más nefasto y más jodido en términos de política neoliberal que de la Sota. Pero José Manuel de la Sota revolucionó la policía de Córdoba con la instalación de las primeras cámaras de seguridad. La red de cámaras de seguridad se empezó a instaurar de la mano de los primeros gobiernos de José Manuel de la Sota, y es hoy en día que vivimos en un gran hermano que muchos cordobeses no logran dimensionar.
Justo ayer un mozo me decía, yo pasaba por la esquina de Olmos y Maipú, uh-huh, y me dijo, ayer en una hora robaron 7 celulares acá. Dice, lo que pasa es que no tenemos cámaras. O sea, esa relación entre seguridad y la visualización, sí.
Vamos a una musiquita.
Vamos a una musiquita. Hay tema dedicado a doña Luisa Escobedo, que vamos, lo pidió. Escuchamos El Chaqueño Palavecino y el nombre, Diego, cántamelo a los gritos. Virgen de la Peña, Chaqueño Palavecino, dedicado a usted, doña Luisa Escobedo. Esperemos que su hijo esté recuperándose. Ya volvemos.
Virgencita de la Peña, ayúdame. Virgencita de la Peña, ayúdame. Ayúdame, Madre Buena. Ayúdame, por favor. Por el sendero me voy, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, a cuesta con mi dolor. Ayúdame, Madre Buena, ayúdame, por favor. Ayúdame, Madre Buena, ayúdame, por favor. Traigo este ramo de flores frescas que por el camino yo la junté. Vela de cebo que con cariño con esta mano hice también. Virgencita de la Peña, ayúdame, ayúdame. Madre sagrada, Virgen milagrosa, como siempre fue, será piel de voto lleno de ofrenda, dócil y el alma henchida de fe. Virgencita de la Peña, ayúdame, ayúdame. Serpenteando el senderito, camino al cerro me voy. Serpenteando el senderito, acuesta con mi dolor. Ayúdame, Madre Buena, ayúdame, por favor. Ayúdame, Madre Buena, ayúdame, por favor. Virgencita de la Fe.
Venimos en La Chimenea, el semanario radial, 9:30 de la mañana de este 19 de septiembre de 2018. Se va acercando el día de la primavera. Sí. Tincho, ¿usted va a festejar el día de la primavera?
Capaz que sí, no sé.
Sí, hay que festejar. Se pone, ¿cómo se dice? Se pone. No, no es irónico. ¿Cómo se dice? Me imagino que sí, lo va a festejar.
Sí, obvio.
Bueno, Tincho, una vez más te damos la bienvenida. Primer programa que estás. Primero. Y vas a estar varios programas, ¿no?
Sí, varios. Voy a estar 6 semanas más o menos.
¿Seis semanas
bancándonos?
Va a ser intenso. Bueno. Le comentamos a la audiencia, para quienes se acuerdan de las pasantes del año pasado, don Tincho es hermano de Vicky, de la, sí, Vicky Mojica.
Sí.
Se va continuando el legado de los Mojica en el programa de radio.
Bueno, Tincho, estudiante de sexto año del Colegio Loreto, venís en el marco de la pasantía de una materia de FBT, Formación para la Vida y el Trabajo. Bueno, ¿qué se siente esto de las pasantías? ¿Qué opinas? ¿Sirve para algo? ¿Tiene algún sentido?
Sí, te sirve para lo que vos querés estudiar después, para orientarte más hacia lo que vas a estudiar.
Uh-huh. ¿Te gusta la radio, veo?
Sí, me encanta. O sea, eso es lo que yo quiero hacer.
¿Periodismo deportivo o periodismo en general?
Periodismo deportivo, no.
Oye. Ya vamos a estar abordando temas de deporte.
Está, vamos a poder activar esa, el tour por las canchas.
Ahí está, mira, sí. eso.
Con Hilacha.
El tour por las canchas, queremos hacer un tour por las canchas con Hilacha. Ah, no.
Ahí estás vos de corresponsal.
Y ahí vas a estar vos de corresponsal. Es más, hoy teníamos un texto que capaz íbamos a leer, pero no enganchaba mucho con los temas que tiene que ver con el fútbol empresarial. Así que vamos a poder hablar de eso en los próximos programas. Bueno. Pero hoy has traído una información que tiene que ver con Carlos Paz, ¿no es cierto?
Sí, con un derrame que ocurrió en el lago San Roque específicamente.
Uh-huh. Sí.
Un derrame de cloacas que se observó el día 24 de agosto y que todavía no se sabe el lugar de donde viene esas cloacas.
Claro.
Y bueno, ahí el secretario de salud, Rubén López, uh-huh, dijo que estaban, que se elaboró un acta y van a seguir trabajando para averiguar de dónde vienen los líquidos cloacales.
Uh-huh.
Y hasta el momento no se identificó el origen de este volcamiento clandestino. Además, falta todavía confirmar el lugar, como dije, el lugar de origen de donde viene todo esto acá.
Tal cual. Comentamos a la gente un poco, ¿no? El dique San Roque es una de las fuentes de agua de la ciudad de Córdoba y está profundamente contaminado.
Exactamente.
Y la noticia que trae este hincha, la verdad que es totalmente pertinente porque habla del colapso cloacal que existe no solo en la ciudad de Córdoba, sino que es algo que se repite permanentemente, claro, en las principales ciudades del país. Y Carlos Paz, ciudad turística, ciudad con un movimiento muy intenso, fundamentalmente en el verano, pero también en el invierno.
El valle muy poblado, aparte, ¿no? Todo el Valle Punilla es altensamente poblado.
Uh-huh. Sí, sí.
Y yo creo que ya estamos en una preocupación que cuestiono que no se instale como una problemática en medio, por ejemplo, de emergencia ambiental. Es muy grave. Esto, el vertido de cloacales en el dique San Roque, que es el proveedor de agua de la ciudad y principales proveedores de agua de la ciudad. Uh-huh. Y pensemos nomás en nuestro río Suquía, uh-huh, que es un lugar de esparcimiento, encuentro, lleno de fluidos cloacales. Uno camina por el lado de la Isla de los Patos y ve todas las entradas de los emprendimientos, ¿no?
Recientemente.
En ciertas zonas, ¿no?
Sí.
Porque el río Suquía, si uno lo pudiera caminar, o sea, siguiendo todo, recorriendo la ciudad, hay zonas que son una mugre, es un basural. Y hay otras zonas que están hermoseadas.
Hermoseadas. Bueno, agréguelo a los neologismos.
Hermoseadas.
A mí me encanta cuando la gente inventa palabras, porque yo las hago también.
Sí, es así. Vamos a ser impunes.
Gracias.
Impune. La llamaron impune.
tire, compañera.
Bueno, eso, que hay zonas que están más lindas que otras porque están cerca de ciertos emprendimientos.
Cierto. Se maquillan, ¿no? Pero el río está contaminado. Ahí y más arriba. Sí. Está completamente contaminado.
Ahora, respecto de la noticia que trae Don Tincho Mojica, recientemente en Córdoba y particularmente en Alberdi, ocurría también un derrame que no era cloacal, sino de un líquido azul o celeste. ¿No se enteraron? Salió la noticia casualmente en los grandes medios. Creo que fue la semana pasada, de un derrame de un líquido que nadie sabe qué era, muy cerca de la Isla de los Patos, y que bueno, demuestra una vez más la contaminación del río Suquía. La cañada también es un arroyo, es un hilo de agua que no escapa a esto. Todos los countries nuevos que están en el costado sur de la cañada, en el ingreso del otro lado del Parque de la Vida, es un lugar que está totalmente descuidado y es terrible el olor a cloacas que hay a la altura del Puente Tronador, por ejemplo. Antes de que la cañada entre a la ciudad, ya entra contaminada.
Costanera y Santa Fe, ahí es donde dice usted.
No
ahí,
sé.
Bueno, ahí era que sale directamente el, ¿cómo se llama? El desagüe directamente va al río, sin tratamiento cloacal, nada. Inclusive intervino policía ambiental. Porque sí, era una barbaridad. Claro. Y así tiran pintura. La otra vez salió también de una fábrica de pintura que estaban todos los desechos tóxicos. O sea, convengamos que hay gente que no solamente todavía se baña, sino que hay gente que pesca. Claro. Y que sacan, porque digamos, y todo eso va. O sea, el problema ambiental y lo venimos señalando.
La planta de tratamiento hace unos programas.
Entonces, y sin embargo, si se va a poner el proyecto este de la autovía ahí en montaña también, ¿no? Nos va a llegar uranio. Y no tomamos dimensión, ¿no? De los
desastres
ambientales. Claro. Es muy grave lo que está pasando.
¿Algún detalle más de esa información?
No, ya está.
O sea, es un derrame que nadie sabe de dónde salió.
Sí, no
alguien dijo aprovechando el...
Qué curioso, se sabe que hubo un derrame, pero no de dónde viene.
Tiro mi
residuo. Recordamos entonces, programa 217, ducentésimo, decimoséptimo programa. Recordamos nuestros números de teléfono. Doña Paula Torres.
489-39-29. ¿Y el WhatsApp?
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Participa por el sorteo de una pizza en el bar El Barcito.
Avenida Colón, 1004.
Ah, el Barcito te la debo.
36. ¿Cómo era 1437?
Al lado
de la panadería Catri. Otro mensaje de Tania dice: se quedó colgada con el tema anterior. Y De La Sota nunca ganó una elección en Córdoba Capital. Bueno, un detalle. Raúl Mazzoni. Mensaje de Doña Paula. No,
solo decir que el Barcito está Avenida Colón 1478.
Ahí va.
Bien, vamos con los números. Hay que jugarle a la quinela.
478.
Raúl Mazzoni está escuchando los temas que se sugieren. Dice: aguante las mamonas, vaya preparándose ese tema, querido Diego. Mamonas asesinas, vamos a escuchar Vira Vira. ¡Qué fusión! Dice: Schiaretti es más liberal que De La Sota. Dice: no sé qué tiene de peronista. Yo denuncié hace un mes un derrame de líquido azul proveniente del edificio nuevo de Reagan Pillay frente al registro civil. Eso fue en la Avenida Colón. Uh-huh. Bueno, seguimos en el programa. Se nos está yendo el programa, pero no vamos a dejar de escuchar linda música y de seguir entreteniéndolos con información, que es el mejor de los entretenimientos para una sociedad que se merece ser culta. Escuchamos Vira Vira, Mamonas Asesinas, música estrambótica de nuestro hermano país brasileño. Ya volvemos.
¡Rayos! Ficou ofertado por matar o suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Este raio de suruba já me passar a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monotenta. Mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de surua só me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh Maria, essa suruba me excita.
Ai, brinca, ai, brinca, ai, brinca.
Então vou fazer amor com uma cabrita.
Ai, brinca, ai, brinca, ai, brinca.
Mas Maria, isso é bom que te exercita.
Bate o pé, ai, brinca, ai, brinca.
Manoel, tô na cabeça, tem titica. Larga de putaria, vem cortar na poderia.
Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste raio de suruba já me passaram na bunda, eu ainda não comi ninguém. Vamos lá, meu sangue, raios, todo mundo comigo.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Le voy a pedir que las discusiones son cuando terminamos el programa, porque no puede ser que estén discutiendo.
Y comiendo naranja. Naranja.
Mire cómo está todo hecho, parece un chico.
Me estoy enchastrando todo.
Estoy enchastrando.
No resultó.
Por lo menos digan si está rica la naranja.
Le voy a hacer un favor.
Muy buena naranja, encharrada.
Está buena, ¿cómo
se consigue?
Naranja, quedó charra.
Me voy a llevar una, porque sé que esto fue para una charrita.
Así es.
Ah, no, bueno.
Seguimos con el programa. Nos quedaba pendiente una cuestión.
Dos cuestiones,
¿no es cierto? Por un lado, ¿cómo vienen los avances con el tema de la posibilidad de recuperar la pileta del Deportivo Alberdi? Ustedes han estado reunidos con gente del club y ya habíamos dicho durante el programa anterior, hemos presentado un proyecto como Defendamos Alberdi, gracias a la Coti, que ha puesto manos a la obra ahí para ver si esta cuestión se concreta de una vez por todas.
Sí, no, en realidad seguimos avanzando con el tema, como dice Tato, vamos a paso firme, pero despacio, porque digamos es una patriada grande. Uh-huh. Hemos estado pidiendo, esta semana nos hemos dedicado a pedir presupuestos, ¿no? Estuvimos con dos empresas ahí que se dedican a la presentación a la construcción, digamos, de piletas, y estuvimos también con otra gente que laburan como forma de cuadrilla, así, bueno, ¿esto para qué? Principalmente destacar la labor de Tato ahí, ¿no? Para decir un ingeniero, cómo se movía adentro dando datos, la cuestión.
Porque, un incansable.
No, porque ha estado todos los días, digamos, ha estado el viernes, ha estado el jueves, ha estado el sábado por la mañana. Bueno, ahí tomando nota. También Damián Santa, que se personó, porque ¿qué se está buscando? Ver de qué forma podemos armar la parte de la campaña. Vamos muy avanzados en la parte de difusión. Eso también es muy importante.
Muchas figuras públicas.
Muy zarpado esa campaña.
Ha salido, por ejemplo, Matías Barzola, por ejemplo, el presidente de Belgrano Franceschi. Juan Carlos Olave. O sea, ayer salió una chica que no me acuerdo el nombre, pero es una destacada jugadora de vóley.
Uh-huh. Bueno, Ulises Bueno también no salió, ¿no? ¿Quién
vino? No, ya vamos otro, a llegar a Ulises. Claro.
Pero Ulises está en tratativa, digo. Pero me parece que más allá de eso, se está instalando, en eso tiene que ver la presencia televisiva el lunes ahí en el programa ese de Canal 10, programa bien de Córdoba, pero más que todo eso, va avanzando la idea esta de la difusión y va avanzando que este preproyecto que decías vos, porque en realidad Pablo es un preproyecto, va tomando forma, o sea, de la parte de armar no únicamente los render, pasarnos a la parte más fina. Uh-huh. Y de esa forma, ver cómo se hace una campaña financiera para aportar fondos y también ir a presentar no solamente a los distintos estados, sino también por ahí a alguna empresa, algo digamos que colabore, que entre todos podamos reconstruir la pileta y reconstruir el entorno. La idea, estamos pensando en tres etapas. Bueno. Primero la pileta, después la parte que va a adquirir alrededor, digamos, está pensado todo en un parque de entrenamiento, así. Ajá. Y por último el techado. Pero, por ejemplo, el arreglar la parte de la pileta implica, bueno, cómo van a estar las calderas, todo eso. O sea, es un laburo bastante fino que hay que hacer, que cada vez, digamos, le vamos poniendo más seriedad en esto del proyecto, aportándole números. Queremos que salga bien, bien, bien definido el proyecto. No solamente Defendamos Alberdi, sino también, digamos, la gente está de Pensando Villa Páez, o el amigo Franco Barrera, que está ahí representando a los vecinos de Marechal, ¿no? Y bueno, y por supuesto la comisión directiva del club, dirigente del club, que están ahí, ¿no? Acompañando o no, poniendo todo a disposición. Uh-huh. El entusiasmo está intacto, digamos, en ese sentido.
La voluntad.
Entonces,
la convicción.
Creemos que yo no sé por qué algo me dice que vamos a llegar a buen puerto. Sí. Tengo mucha esperanza que eso pase. Pero más allá de eso, hay muchas ganas de hacer cosas. Uh-huh. Y me parece que eso está bueno.
¿Puedo decirle algo, don Charra?
Sí.
Me siento emocionado y orgulloso.
¿Quiere ser charrista?
No. Me voy a hacer.
No se trata de eso.
Me voy a hacer tatista.
Yo no sé qué quiere decir. Ya está funcionando el aidarismo.
Sí, obvio, hace rato.
El aidarismo. No se puede creer. No, no digas.
Tenemos no, altos militantes ahí.
Ah, ya hay militantes.
Tocan no, el bombo, comen chorizo.
En serio, pensando esto y de... Sí. Pensando esto de poder generar un proyecto colectivo, ¿no? Que le quede al club, pero que también involucre a esas tres barriadas, ¿no? Y Providencia y todo eso.
Lo que quería decir más allá del chiste de recién, en serio, creo que es para sentirnos orgullosos y orgullosas en Defendemos a Alberdi, porque realmente se está llevando adelante algo contra lo que hemos luchado durante décadas. El neoliberalismo fue el que arrasó con esa pileta. Y hoy en día, que haya vecinos y vecinas de ese lugar, no de otro, no está el Estado ahí. No ha llegado el Estado ahí y el Estado no le interesa y va a terminar estando porque la gente está exigiendo presencia del Estado. Sí. Entonces, es notorio y muy impresionante y creo que es una muestra para lo que está pasando con la piojera, de qué manera los vecinos y las vecinas organizados y organizadas con formación técnica, con gestión, con desinterés, con compromiso y sin ningún tipo de interés espurio o cortoplacista, la gente se organiza y puede llevar adelante un proyecto que es prácticamente imposible hoy en día. Si uno ve ese lugar y dice, no, acá no podés hacer nada.
Nos pasó en la tele. La tele en un momento dado, la periodista mira así, uy, pero ¿cómo
van a recuperar eso?
¿Van a recuperar eso? Y sí, lo decimos. La idea es recuperar.
Es que resulta, parece un baldío con un gran pozo celeste, ¿no es cierto? Entonces, es realmente heroico lo que se está haciendo desde los vecinos y de las vecinas de Villa Páez y de estos tres barrios que bien mencionaba.
Marechal, ¿no? Marechal también, va a gente de Providencia. Uh-huh. Es como que, bueno, es algo en la zona, ¿no? Y justamente una cosita que yo siempre lo recalco y que lo recalco la compañera Mónica Arguello cuando estuvo acá. Ella dijo, los chicos tienen que tener un lugar donde bañarse y no irse más a ahogarse y contaminarse en el río. Uh-huh. Necesitan otro espacio. Y ese espacio está. Y me parece que, y lo dice ella, que trabaja, digamos, en el dispensario, que conoce un montón de cosas y que ella ve la realidad. Entonces, nos parece, ¿no? O como decía el otro día el amigo Juan Vilta, que decía, no queremos sacar solamente los 183 chicos que tenemos nosotros en la división inferior, sino sacar 300, 400, 500. O sea, me parece que ese es el objetivo de brindarle una nueva oportunidad, un nuevo camino, de mostrarle otro camino a toda esa barriada, ¿no? No solamente para los chicos, para los viejos, para los padres, ¿no?
Y es un mensaje para toda la ciudad de Córdoba. Sí.
Esperemos que así sea. O sea, sí. no, pero eso, ¿no? Si lo logramos, va a ser algo muy importante. Pero logramos la piojera, que parecía tan lejos. Eso es lo que a mí me da, digo, logramos la piojera.
Me está haciendo emocionar, don Charra. Mire que yo no me emociono. A veces me emociona. Vamos con una musiquita. Yo le quiero dedicar un tema a don Charra, porque don Charra es un poeta.
Es un prócer.
La cueca de los poetas, Violeta Charra. Hay varios poetas, defendamos a Alberdi. Está don Damián Santa por ahí. Oh. Mandemos ese tema nomás. Violeta Parra, la cueca de los poetas, ya regresamos en nuestro tramo final de La Chimenea.
La vida que lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida que lindo es el pavo real, ay, ay, ay. La vida más lindo son los poemas. La vida de la Gabriela Michal, ay, ay, ay. La vida que lindo son los paisanes, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, uy, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente, uy, ay, ay, ay. Dice la gente, y sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda.
Seguimos en la chimenea. Es un tema que se corta así, de repente. ¿Cómo decía doña Paula?
Que admiro a la gente que puede trasnochar los martes.
¿Por qué decía eso? A ver.
Porque el compañero Luisito Salcedo, yo creo que es un grande, lo admiro.
Yo voy a reconocer que no todos los martes me acuesto tarde.
¡Ah! ¡Sí!
Está más contento.
Está más sonríe. Está más risueño.
Hoy me llegué tarde, como que. Bueno, nada. Cambiamos de tema, señores.
Se nos acaba el 217º programa de La Chimenea. No vamos a transmitir los números porque ya se nos acaba. Nos queda un tema más. Y tiene que ver con el centro vecinal, este centro vecinal de Alberdi que nos da dolores de cabeza, pero no por ser el centro vecinal, ¿no? Sino por la dinámica que se viene dando desde que Defendamos a Alberdi optó por retirarse en la gestión anterior, ¿no? Y que tiene que ver con algunas cuestiones que nosotros hablamos que se tratan de lidiar con la partidocracia. Sí. El lunes hubo una reunión ahí, don Charra.
Sí, no sé si dolores de cabeza, a mí realmente no me... No me genera ese tipo de sentimiento de dolor de cabeza. Sino por ahí es que entramos en esto de que no se quiere entender algunas cuestiones, ¿no? Nosotros le pedimos una cosa y ellos nos ofrecen otra. Uh-huh. Y digo, lamentablemente tenemos que hablar de ellos y nosotros, porque hay dos formas distintas de hacer las cosas, ¿no?
Ellos se empeñan en hablar de la unidad.
Se empeñan en hablar de la unidad, que no estaría mal, si no, nadie está diciendo eso, pero... tiene que haber, digamos, si no hubiéramos todos juntos de entrada. Hay gruesas diferencias en la forma de hacer las cosas, no nos manejamos igual, no hacemos las mismas cosas. Entonces nos parece que, bueno, estas secretarías, que no es un capricho nuestro, ni es porque vamos a reclamarlas airadamente o vehementemente, viste que ahora nos acusan de vehemente, sino que en realidad estamos representando a un sector del barrio que no estuve de acuerdo con la propuesta de ellos, aunque mayoritariamente ellos sacaron más votos, eso nadie lo discute. Sin embargo, hay una porción importante que la ley, o sea, la ordenanza municipal, dice que hay que trabajar en función de eso. Entonces, por ahí, como yo le dije el lunes en la reunión, me parece que hay una cuestión de que no se está entendiendo lo que nosotros planteamos. De decir con qué horario cuentan para nosotros empezar a funcionar, porque tenemos un montón de ideas, cosas ahí dando vueltas, pero hasta que no estén los horarios, no van a salir. Bueno, y ellos nos tiran con otra, ¿no? Que primero hay que presentar el proyecto, o sea, no se puede armar algo si no sabe qué espacios y qué lugares tenés. Uh-huh. Es simple. Entonces, nos parece que hay una visión, si quiere, confusa de la cosa. Y que, bueno, va a llevar un tiempo, digamos, ver si podemos lograr algún tipo de entendimiento. La voluntad nuestra está de ocupar esos espacios representando a los vecinos que nos acompañan. Sí. Ahora, hay que vamos a esa mesa en ese ámbito, en esa necesidad de las puertas para afuera y otra cosa.
Creo que es importante reforzar esta idea que decías, que, bueno, también estamos yendo al centro vecinal a plantear que nos den nuestro espacio y trabajar separadamente de ellos, porque no confiamos en ellos, porque no tenemos la misma práctica que ellos, porque tenemos otra visión política de las cosas. Nosotros a ese sector lo consideramos parte de la partidocracia,
actuar. Sí, pero yo no creo que sea una cuestión así tan tajante. Porque hay que ser operativo también. Lo que pasa es que, bueno, que si digamos, hay un montón de cuestiones que han pasado lo mismo, que hacen, digamos, que no va a ser difícil arribar a un acuerdo.
Tal cual, Se nos va el programa 217, riquísimo, intenso programa, conflictivo y debativo programa. Vamos. Esperemos que siga así. Nos vamos nos vamos con el sorteo. Don Tincho, saque un numerito, un papelito. Muéstrelo a la cámara.
A ver el escribano.
¿Dónde está el redoblante, Diaguito?
¡Chachán, chachán!
¿Sale?
Sale.
Ulises.
Ulises Palacio, querido artista del llano, sicurero que estuvo invitado acá haciendo sonar viento. Gracias por los aplausos. Esos aplausos son para usted, don Ulises Palacio. Te ganaste la pizza. Tenés hasta el martes a la noche, el martes que viene a la noche, para comer la pizza ahí en el barcito, Avenida Colón.
1478.
Vamos todavía.
1478.
Nos fuimos. Gracias, gente. Ha sido un verdadero placer y un gran honor compartir este programa con ustedes. Y por supuesto que los oyentes, las oyentes, vecinos, vecinas, nos hayan escuchado.
Chau.
Nos reencontramos el miércoles que viene.
Adiós.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Vamos a llegar con buenas canciones.
Winter.
Bien tuyo.
92.7.
FM Libre.
Un invierno diferente.
Un invierno donde la esencia y la buena música son protagonistas.
No te desconectes. En un